Bueno, Alfonso Lam nació en un pueblo de Irlanda que se llama Tullamore, distante de Dublín algunos kilómetros. Es el octavo hijo, es una familia numerosa, y nació el 24 de junio de 1932, justo para la fiesta de San Juan Bautista, un precursor de nuestro Señor. De chico era muy piadoso, con su familia rezaban diariamente el rosario. Se veía una marcada devoción a la Madre de Dios, por supuesto, porque estaba criado en una cuna en donde la piedad para esta familia era uno de los pilares, ¿no? Y en ese ambiente de religiosidad fue desarrollándose la vida del siervo de Dios.
¿Cómo era la familia de Alfonso? ¿Cómo estaba constituida?
Bueno, eran hermanos, estaba su mamá, su papá, sus hermanas. Una de ellas ingresó a una orden religiosa. Eran dos hermanos vinieron a Argentina en una oportunidad allí por el año 1900, a ver, no, 2003 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. Vinieron de visita, ya esta familia numerosa. El papá se dedicaba a tareas era jornalero y la mamá de él era ama de casa.
Y cuéntenos un poquito más acerca de él, cómo era su personalidad, cómo fue que fue creciendo este llamado a su vocación, este llamado a ser misionero.
Sí, bueno, este llamado se ve marcado por una profunda devoción a la Santísima Virgen, como dije anteriormente, desde muy chico. Tal es así que tenía una vocación para la vida religiosa. Entonces, en sus primeros años, él siente este llamado a la vocación religiosa e ingresa a la congregación de los hermanos cristianos irlandeses, allá por cuando tenía 15 años. Ingresa justamente el 8 de septiembre de 1948 al noviciado de los hermanos cristianos irlandeses. La vocación de él inicialmente era una vocación dedicada a la vida consagrada desde este carisma de los hermanos cristianos, ¿no? Pero claro, pasa un tiempo en el cual Alfonso no tenía una salud muy fuerte para afrontar lo que eran las exigencias de trabajar y de misionar en lo que es una congregación religiosa. Era una persona con una salud muy débil. Entonces, claro, por instancia de los superiores le aconsejan que, bueno, que tiene que dejar, que tiene que abandonar porque no puede continuar en esas condiciones, ¿no? Y Alfonso sufre realmente una profunda depresión, podríamos decir, una profunda crisis, porque, claro, se ve frustrado sus primeros anhelos de ser un misionero, de ser un consagrado en esta vida, ¿no? En la vida religiosa. Y bueno, y es ahí en donde vemos que los planes de Dios, por eso que Dios tiene otros planes para él. Bueno, con el tiempo, bueno, primero cuando se va de la orden de los hermanos cristianos irlandeses, comienza a buscar un trabajo para sustentarse, para poder. Y trabaja en la empresa molinera de ahí de Irlanda. Y al poco tiempo, bueno, la empresa quiebra, o sea, deja de funcionar. Y bueno, tanto es así que Julamor conoce a la Legión de María a instancias de que van a dar una charla de presentación sobre la Legión de María. En el seminario donde él estaba ya lo habían dado y ya había escuchado algo de la Legión de María. Y bueno, la charla la había dado el fundador, Franz Duff. Bueno, con el tiempo él ingresa a la Legión. Lo invitan y lo invita su hermano. Ahí él ve la luz, o mejor dicho, ve cuál es el camino que se le está presentando y que no había podido concretar en su vida de consagración religiosa. Y para quizás muchos conozcan, y algunos por ahí no demasiado, la Legión de María es una asociación de laicos cuyo objetivo es la santificación de las almas. Y aquí abro un paréntesis, porque este año la Legión de María cumple sus 100 años de vida, sus 100 años, el 7 de septiembre. La Legión fue fundada el 7 de septiembre de 1921. Digamos, abro este paréntesis porque acá empieza realmente la historia, como dijimos, esta vocación.
Eres María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor. Eres purísima doncella, hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre, eres el cántico de hoy. Ave, Ave María, Ave, Ave. De Don Bosco, la madre de la juventud, auxiliadora de la iglesia, de todo el pueblo de Dios. María, eres desde siempre la guía de la juventud. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. El grito de esperanza, eres el canto del amor, bendito el fruto de tu vientre, que con nosotros se quedó. El Emanuel, Dios con nosotros, aquel que su vida entregó. Ave, Ave María, Ave, Ave. Ave María, Ave, Ave.
Nos venías contando de esta primera parte en la vida de Alfonso, donde él se sintió frustrado, triste, desanimado, porque, bueno, sentía que no podía cumplir con lo que el Señor. Él creía que el Señor le estaba pidiendo, y sin embargo después fue descubriendo este nuevo llamado, ¿no? A partir de este encuentro fue descubriendo el verdadero lugar donde el Señor le estaba pidiendo desarrollar su vocación.
Exactamente, sí, estamos en esa instancia en la cual comienza ya su vida de apóstol legionario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo, que marca o que pretende la Legión de María? Que todos los hombres lleguen a Cristo a través de un apostolado laico. Y ahí es a partir de ahí cuando Alfonso ingresa a la Legión, la descubre ya con 18 años de edad, y comprende bien, ya ahí le queda muy claro de que esto realmente era lo que tenía que hacer. Era trabajar por la salvación de las almas, trabajar por la santificación y para que la gente conozca a Jesucristo. Por supuesto, tenía las bases de esa familia piadosa, digamos, y todo ese ambiente de oración que sus padres y sus hermanos le habían prodigado desde chico. Ya el germen de esa devoción, de ese amor a la Santísima Virgen, ya estaba totalmente abonado en tierra fértil. Ya se comenzaban a ver estos brotes con este Alfonso que comienza a trabajar en el apostolado laico y comienza a hacer este desarrollo del apostolado laico en Irlanda. Pero, claro, lo ven con mucho empuje, con muchas ganas, un joven que vamos a decir algunas características, muy alegre, muy, a pesar de que había tenido esa desilusión inicial, era una persona muy alegre, era un joven que destilaba alegría y esperanza, ¿no? Entonces, precisamente, todo eso lo van viendo y van viendo cómo su apostolado y su entrega a las almas a través del apostolado laico se va desarrollando a tal punto que había que extender la Legión de María, ya como que ya se vamos entrando ya, no sé si querés preguntarme algo, pero ya me voy adentrando a lo que es Alfonso misionero por fuera de lo que es la Legión de María en Irlanda. O sea, se entusiasma de tal manera con esto de extender la Legión de María y de extender y de llevar a Jesús a través de la Santísima Virgen, puesto que el lema de la Legión es a Jesús por María, llevar a Jesús a través de María. Y es entonces donde se da esta posibilidad de armar un equipo, un grupo de enviados a América, y bueno, ven de que está Alfonso reúne todas esas condiciones como para poder integrar este equipo de enviados para extender más allá de las fronteras de Irlanda lo que es la Legión de María. Y bueno, y es así con que el 16 de julio del año 1953 sale este grupo, sale del aeropuerto de Dublín rumbo a América. Había pedido de sacerdotes, había pedido de autoridades eclesiásticas de distintas partes de Sudamérica, porque muchos estaban ya enterados de lo que era la Legión de María. Y entonces conforma este equipo de enviados, el hermano Alfonso Lam, junto con un compañero de ruta que se llama Gemas Grace, que fue Gemas Grace, se escribe Seamus Grace. Bueno, este legionario fue, digamos, su compañero, su maestro, digamos, de cuando él se inicia en esto de ir llevando en Irlanda la Legión de María, y salen del aeropuerto de Dublín el 16 de julio de 1953 con destino a las Américas, ¿no? Y bueno, y ahí empieza la aventura. Una aventura que comienza a tener como primer, uno de los primeros países que visitan es Ecuador. Perdón, digo, es Colombia, después Ecuador, Perú, se extiende la legión también en Bolivia. En Ecuador tienen un gran apoyo del cardenal, del arzobispo de Ecuador, de Quito, que realmente veían cómo necesitaban el apoyo del laicado, el apoyo fundamentalmente para llevar la palabra de Dios y la doctrina del cuerpo místico, la doctrina de Cristo, a las almas más alejadas de la iglesia, ¿no? Y ahí comienzan a hacer un apostolado fundando estos grupos que nosotros llamamos presidias, ¿eh? Presidias son la célula, el grupo básico de la Legión de María. Y están haciendo esta invitación a todas aquellas personas que han entendido hasta el momento que el apostolado era algo muy selectivo. La Legión de María lo que hace es precisamente abrir el juego, en donde el laico puede, el bautizado toma conciencia del mandato de Jesús que dice: vayan por todo el mundo a difundir el Evangelio, hagan mis discípulos. Es así con que Alfonso, volviendo a su figura y a su apostolado, toca suelo en Colombia, en Ecuador, van fundando varios de estos grupos en forma realmente muy asombrosa y muy creciente. ¿Por qué? Porque lo que Alfonso va, digamos, transmitiendo a las comunidades es que todos estamos llamados a la santidad. Y por ende, todos estamos llamados a hacer y a servir al prójimo con un apostolado organizado como el que propone la Legión de María. Que hasta el momento comienza a ser una gran novedad porque, digamos, pensemos que estábamos antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Digamos, el contexto histórico en donde se desarrolla toda este apostolado laico de la mano de Alfonso en Sudamérica, es antes del Concilio. Entonces, bueno, él va fundando estos lugares, lo van llamando de distintos países, se van enterando de lo que, digamos, de que el laico se está comprometiendo cada vez más en esta misión de la cual hoy estaríamos hablando con el Papa Francisco y coincidiendo plenamente. Alfonso hoy tendría 80, el 24 de este mes cumpliría 89 años, y estaría diciendo precisamente lo del Papa Francisco: una iglesia en salida, una iglesia hacia las periferias, ¿no? Estaba leyendo como nota de color, no sé si tengo un tiempito para citarla,
Sí.
que por ejemplo en Ecuador, uno de los primeros lugares en donde Alfonso funda la Legión de María, visita un leprosario, visita también una cárcel, en donde empiezan a formar grupos de la Legión de María, en donde él logra convencer, pero no a fuerza de un convencimiento puramente racional, sino de un convencimiento espiritual, de la transmisión de la fe hacia el otro, que todos podemos hacer apostolado, que todos estamos llamados a colaborar en la redención propuesta por Jesucristo desde la cruz y con su resurrección. Entonces, es impresionante, se arman grupos de la Legión de María, los famosos presidias, en una cárcel de Quito, y también leprosarios, y también con pueblos originarios, en donde comienza él a entender la lengua, porque para todo esto vamos a hacer una salvedad que no la hice al principio. Alfonso tuvo que aprender el castellano, el español, porque él, su lengua era la lengua irlandesa, hablaba inglés, también hablaba su lengua materna, la irlandesa, pero tuvo que aprender de la mano de una gran compañera aquí en en Sudamérica, una gran compañera que fue su formadora en esta extensión de la Legión de María en Sudamérica, que es Joaquina Lucas. Joaquina Lucas era una legionaria, de Filipinas, que fue la que le enseñó a hablar el castellano a Alfonso. O sea que, esto que quizás no lo dije al principio, fue uno de los grandes desafíos que tuvo Alfonso para comunicarse. Imagínense ustedes que también cuando descubre a los pueblos originarios, comienza a aprender su dialecto y funda grupos de la Legión de María con pueblos originarios y les enseña las oraciones de la Legión de María a estos pueblos en el idioma quichua, en estos dialectos de nuestros pueblos latinos, latinoamericanos. Y bueno, la explosión, digamos, de Alfonso era que el Evangelio tenía que llegar a todas partes y que no había que dejar ningún alma sin que supieran que Jesucristo había muerto y había resucitado por él y había entregado su vida por él. La misión de Alfonso, el objetivo era que las almas conozcan a Jesús, que las almas conozcan a Cristo. Y para ello no escatimaba ningún esfuerzo, así como tuvo sus dificultades, pero finalmente hablaba un español realmente perfecto, dirían algunos, ¿no? Que inclusive redactaba, tenía que, digamos, informar al Consejo Superior de la Legión de María en Dublín sus actividades, cómo iban creciendo. La Legión iba creciendo, y tanto es así que en Irlanda decían, Alfonso es la llave de ingreso de la Legión en Sudamérica. No sé si está siendo claro, yo me entusiasmo mucho
Sí,
hablando de estas
no.
aventuras, porque tiene el contexto de la aventura.
Sí, la verdad que voy siguiendo con. Es una historia apasionante, ¿no? Y justamente antes de que nos comentaras el tema del idioma, era una pregunta que tenía, porque, bueno, vemos que nada lo detenía, ¿no? Desde ese momento que señalabas, una vez que descubrió. ¿Cuál era su vocación, su llamado? Empezó como, se me venía la imagen de extender las alas de este joven, ¿no? Y imparable, hablabas de una aventura, de lanzarse a esta aventura y llevar a tantos. Era un joven con una gran alegría, decías, ¿no? Con una, tengo entendido que también tenía, a la vez de alegría, una gran serenidad y dentro de este ser tan activo, también con la sabiduría y el aplomo de, podríamos decir así, de una persona con muchos años, como que en él, en su personalidad, se reunían todas estas características, bueno, que lo hacían un verdadero apóstol.
Sí, realmente los biógrafos que han escrito, hay dos libros muy interesantes que hablan de la vida de Alfonso. Uno de ellos, el más conocido, es Apóstol sin estola, que lo retrata muy bien estas características del emprendedor, del joven alegre, del joven dispuesto a darse a los demás. Pero después hay una versión que se llama El Corderito, escrito por un legionario argentino, Gregorio Luna, en donde ahí también hay unas pinceladas con testimonios, digamos, de personas que lo han conocido, en donde incluso cita algunas frases que después voy a compartir para regalar algunas frases de los conceptos que tenía Alfonso. El perfil de Alfonso, como vos recién indicabas, era el perfil de un joven alegre, que le gustaba la vida natural, que le gustaba el deporte, que gustaba de la música clásica, muy pulcro en su forma de vestir, nosotros lo conocemos con un traje, siempre que iba a visitar alguna autoridad eclesiástica para presentarse, iba con su traje y con su maletín. Desde ahí también se podía ver una persona, digamos, muy adulta, a pesar de que no nos olvidemos que fallece a los 26 años de edad, ¿eh? Y realmente con una visión y con una madurez, de manera que él podía tratar, digamos, con alguien, con un obrero, como con el nuncio apostólico.
El vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu
Bueno, esta madre querida, nuestra madre la Virgen, bueno, que tantos conocieron también a través del apostolado, de este joven misionero, siervo de Dios, Alfonso Lam. Josefa se comunica con nosotros, dice: presente para servir a María, soy soldado de la legionaria del Presidium Virgen de Guadalupe de La Rioja. Qué alegría escuchar a los hermanos mayores hablar del hermano Alfonso. Gran testimonio de entrega y deja bendiciones nuestra amiga Josefa. Bueno, gracias, gracias Josefa por compartir, por comunicarte con nosotros. Están llegando más mensajitos al 351-8-171-593. Hoy en Historias de Santidad, la vida del siervo de Dios Alfonso Lam, estamos con José Luis López. José Luis, y antes del corte que tuvimos, estabas hablando acerca de cómo se presentaba Alfonso, ¿no? Que podía dirigirse a un obrero, a personas de distintas edades, él se llegaba incluso ante el mismo nuncio con ese porte, con su traje, con su presencia, que atraía a todos.
Así es, su personalidad realmente era cautivante. Él tenía un magnetismo. Así, algunos testigos que han conocido a Alfonso, tenía realmente un magnetismo, y creemos que el secreto era la vida espiritual que él tenía. Él vivía lo que nosotros llamamos la consagración, la esclavitud de amor en María para llegar y ser más esclavo de amor en Jesús. Ese era todo el secreto. Pero él lo vivía, o sea, lo tenía como realmente, lo tenía muy incorporado. Y recién estaba escuchando esta canción hermosa que dice: ahí tienes a tu madre, que justamente cuando se cierra la fase diocesana, en donde la causa se envía con todos los testimonios a Roma, que fue el 26 de marzo del año 2015, el cardenal Poli hace referencia a este evangelio en donde Jesús deja a María como madre de la humanidad y compara a que Alfonso se la llevó a María. Si lo tomó tan en serio ese "ahí tienes a tu madre", que no se la quiso quedar solamente para él, sino que, bueno, esta devoción la propagó de una forma muy concreta, que es a través de esta misión, de este apostolado laico, para que las personas conozcan a Cristo, ¿no? Era muy aplicado, era muy sistemático. Dicen que los que lo conocieron, que era tímido, pero es una cosa muy interesante ver que tenía una gran llegada, tenía capacidad de diálogo con personas de distintos estratos sociales, fundaba estos grupos de Legión de María. Se acercaba a las almas para que se acerque, pero era un muchacho tímido. Pero no obstante eso, esa timidez lo llevaba realmente a canalizar grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Es decir, que podríamos decir, o se podría decir, que Alfonso vivía lo que dice la Virgen en Magnífica: el Señor en mí ha hecho grandes cosas. Entonces, realmente, este Alfonso, misionero, activo, simpático, aunque tímido también, ¿no? Realmente logró hacer grandes, grandes cosas. Y yo no sé si les parece, les había comentado los distintos países en donde Alfonso llega, pero Alfonso llega a Argentina. Alfonso llega a Argentina en otoño del año 1955, en un contexto histórico muy particular de nuestro país, en donde, no se hablaba de apostolado laico, no era una cosa que no... no se hablaba, o se hablaba un poco, o quizás también el tema de, en ese momento estaba muy extendida y difundida la acción católica, y entonces era algo nuevo para acá, para Argentina era algo nuevo. Toda esta personalidad de Alfonso hizo que me salté algo que quisiera aclarar. No llega a Argentina así de porque sí, sino que previamente él va a Brasil a un congreso que es el Congreso Eucarístico en Brasil. Y él creía, es más, tenía todas sus expectativas de que él iba a extender la Legión de María en Brasil. Pero de repente hay un cambio de planes y me dicen, Argentina será su destino. Y él se queda, porque bueno, ya estaba aprendiendo la lengua portuguesa, se estaba preparando, pero bueno, el destino final y verdaderamente, literalmente, fue su destino final, fue la extensión de la Legión y su misión en la Argentina. Digo esto porque Alfonso tenía planes de seguir extendiendo la Legión y tenía en mente llegar a extender la Legión en Rusia. O sea que tenía muchísimos planes, tenía muchísimos planes, tenía una salud delicada, muy delicada. Pero sin embargo, el impulso que tenía este joven, que dicho por sacerdotes, obispos, en uso apostólico, que veían realmente, hablaban de Alfonso como una especie de milagro moderno, ¿no? Porque lograba convencer y lograba movilizar, ahí está la palabra, lograba movilizar a las almas para que las almas extendieran el reino de Dios, predicaran a Jesucristo, y eso era algo, su personalidad era movilizante, es decir, no es que era simpático, bueno, es simpático el muchacho, ¿no? Movilizaba gente, ¿no? Acá, por ejemplo, se fundó un presidium de la Legión de María, ¿saben dónde? En la Universidad de Derecho de Buenos Aires, ¿eh? En la Facultad de Derecho. Así que fíjense qué capacidad tenía, digamos, de arrastrar, de movilizar. Yo no digo de convencía, sí, porque su personalidad era convincente, era muy sincero, o sea, él irradiaba a Jesucristo, porque si no, de otra manera no se puede explicar esta trayectoria, ¿no? No se puede explicar de otra manera que no sea de esa actitud, de ese discípulo amado, del que habló también el cardenal Poli cuando se cerró la fase diocesana de la causa. Era un discípulo amado que contagiaba amor y servicio a Dios a través de este apostolado.
Pensaba cuando escuchaba, cuando decía José Luis hace un ratito acerca de que sí, aunque era un muchacho tímido, bueno, llegaba y podía hablar con todos, fundaba, hablaba, y ahora también a partir de este dato que nos daba de la fragilidad y la debilidad en su salud, era una persona muy activa, tenía planes para seguir avanzando. Verdaderamente el Espíritu Santo era quien movilizaba a través de él, lo movilizaba él primero, lo impulsaba, era el motor que lo iba llevando, y bueno, quienes lo iban conociendo y quienes después, como bien citabas, al cardenal y a tantos otros, fueron descubriendo esta presencia en la vida de este joven y que pudo obrar tanto, ¿no? Pudo obrar tanto aquí en Argentina, bueno, porque estamos aquí, pero en tantos otros lugares.
Sí, es muy recordado Alfonso en Uruguay, en Paraguay, los hermanos paraguayos, todos los años, bueno, obviamente el año pasado por el tema de la pandemia, no lo pueden hacer, pero todos los años, los 21 de enero, que es cuando se conmemora su Pascua, el 21 de enero de 1959, celebra su paz con Alfonso Olam, y cuya morada está en el cementerio de la Recoleta. Vienen muchas delegaciones de distintos países, pero viene una delegación muy grande de Paraguay, de hermanos brasileros también, y se transforma lo que es la bóveda de los hermanos cristianos irlandeses, que es donde, fíjense ustedes qué paradójico, ¿no? Él quería ser religioso de esta congregación, y cuando fallece en Buenos Aires el 21 de enero del 59, es en la bóveda de los hermanos cristianos irlandeses, en Buenos Aires, que le ceden el lugar para que él tenga su morada final. Es una, sí, está lleno de coincidencias, de casualidades, digamos, son de causalidades, ¿no? Dios evidentemente ha puesto la mirada, ¿no?, sobre este muchacho, que ha desplegado realmente con un vuelo hacia las santidades, y su fama de santidad, cuando fallece, se comienza a extender ya en el velatorio. Decían, algunos habían sentido algunos perfumes, en donde falleció, sintieron perfumes a rosas, ¿no? Cosas que eran muy sobrenaturales, ¿no? Que, bueno, obviamente sabemos que la santidad de Alfonso pasó por toda esta obra que él desplegó, por este amor a la iglesia, por esta convicción de saberse armado por Cristo y de saberse un enviado de Cristo hacia los demás. Y todo hecho, digamos, en un contexto donde, insisto, ¿no?, el apostolado laico no era algo muy difundido, no era algo ni siquiera tampoco muy entendido, porque quizás hablar de apostolado en esos contextos históricos tendía más a las órdenes religiosas y bueno, a las órdenes. Pero bueno, acá comienza a abrirse el juego, ¿no?, con esta gran misión que él ha desarrollado muy bien, a pesar de esa fragilidad, y después de una enfermedad que finalmente lo lleva al deceso, ¿no?
Te cuento que los oyentes están sumando, agradeciendo mucho. Por aquí Carlos Gustavo de Merlo San Luis dice: gracias por darnos esta información. Quiero saludar a mi primo Osvaldo Bodrati, servidor de la Legión de María. Buen día, dice, qué interesante el tema, recién nos enganchamos, dice María Fernanda. ¿Podrían decirnos de quién están hablando? ¿Es un santo? Bueno, estamos hablando de el siervo de Dios Alfonso Olam, este joven laico que está camino a los altares, ¿verdad? José Luis, está iniciada ya la causa.
Sí, ya la causa está en Roma. El cierre de lo que fue la fase diocesana, como dije anteriormente, fue el 26 de marzo del año 2015. La cerró el cardenal Poli en una ceremonia donde estaba, incluso además de los sacerdotes, del juez canónico de la causa, estaba el embajador de Irlanda en ese momento. Vinieron dos sacerdotes de Tullamore para también invitados especialmente, estaban las personalidades, la vicepostuladora de la causa en ese momento, estábamos nosotros habiendo sido invitados para algo que realmente nos pareció muy, muy histórico. Ingresa la causa en Roma con todo lo que son los testimonios, la historia de todo lo que se recopiló, que fueron en cajas especiales lacradas, llevadas a Roma para que lleguen a la congregación para la causa de los santos. Y ya está el proceso iniciado, ¿no? Así que se están estudiando toda esta documentación que tiene que ver con la competencia de lo que es la jurisprudencia o lo jurídico eclesial, ¿no? Ya está y se están haciendo los estudios y se está avanzando actualmente en todo lo que es la revisión de toda la documentación. Los procesos de canonización son procesos largos,
Sí.
son procesos que requieren de muchos testimonios. Todo esto ya está allá y ahora, bueno, por supuesto, lo que hay que difundir ahora, ya su fama de santidad está difundida, hay que continuar, hay una oración especial, hay estampas con la
Claro.
oración del siervo de Dios, por ahora es siervo de Dios, ¿no? Entonces, con esta oración que pide no se pueden pedir gracias, ¿no? Hay gracias documentadas, hay testimonios de personas que a través de la intercesión, entendamos siempre que Alfonso es un intercesor, ¿no? Ante Dios, ¿no? Que el que produce el milagro, la gracia, lo hace Dios a través de su intercesión. Es hermosísima la oración que me gustaría por ahí antes de finalizarlo, es muy breve,
Sí,
recitarla para la audiencia, ¿no?
cómo
Pero
no.
actualmente en la causa se llama, está en la instancia de lo que es la posicio. La posicio es un término eclesiástico que es parte del proceso que va a llevar a la canonización, en donde se hace un estudio ya más pormenorizado, ¿no? En donde de la documentación que se tiene en la Congregación para la Causa de los Santos, y que es una de las instancias que también, ¿no? Durará lo que Dios quiera que dure, ¿no? Pero, bueno, evidentemente esta instancia lo que hace es hacer todo un estudio del compendio histórico en el cual se movió y se desarrolló la vida de Alfonso, ¿no? Así que es muy interesante porque yo creo que el mensaje de Alfonso es que se puede ser santo. Él lo que hace es, ha evidenciado que llevando a las almas a Jesús, compartiendo el Evangelio, poniendo en práctica la actitud de María, que es la actitud de servir al otro, siendo portadores de la palabra, nos da una esperanza de que la santidad está a nuestro alcance, ¿no? Y que podemos, como él, ir ejercitando durante el tiempo que Dios nos va dando las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Es un mensaje muy alentador, porque aparte decir que ser santo es también vivir la realidad que nos toca vivir. Alfonso, una de las cosas que tenía era que todos los días, mientras desayunaba, leía el diario. A mí me impactó
Sí.
mucho eso, porque uno dice, quizás uno tiene visión de los santos que por ahí están solamente sumidos en la oración, en la vida contemplativa, pero él dice en una de sus biografías que mientras desayunaba, leía el diario para estar al tanto de las noticias. O sea, era una persona que vivía la actualidad, ¿no? Y que sabía que esa actualidad había que redimirla.
Claro. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y quisiera que, bueno, como bien decía José Luis, pueda cerrar el espacio con la oración para que todos la podamos rezar y también alguna página web donde quieran conocer más, quienes se han quedado con ganas de seguir conociendo la vida de Alfonso Lam, lo pueden hacer. Qué linda historia, dice este mensaje. Soy legionario del Presidio Nuestra Señora de Lourdes de Crespo, a Jesús por María. Qué lindo escucharlos porque se aprende. sorprende mucho, dice Griselda. A Jesús por María, saludos desde Regia, Nuestra Señora del Rosario, de Río Blanco y Paipayá, de Jujuy, para el hermano José Luis. Gracias por manifestar al mundo nuestra Madre María a través de la vida entregada por el siervo de Dios, hermano Alfonso, para que los legionarios sigamos su ejemplo de vida. Bendiciones, dice este mensaje. Mirta de Bahía Blanca también, qué historia interesante la de Alfonso. Bueno, y siguen llegando por aquí Elena desde Caleta, Olivia, qué lindo escuchar por Radio María la vida de Alfonso, especialmente en este año que la Legión en el mundo cumple sus 100 años, Elena, desde Legionaria, ¿no? Desde Caleta, Olivia. Bueno, gracias a todos los que se han ido sumando. José Luis, bueno, gracias por haber aceptado la invitación de renovarnos en la alegría de este camino al que, bueno, como bien decías, todos estamos llamados, que es el de la santidad y que Alfonso lo fue mostrando en su propia vida, ¿no? Sobre el final me gustaría si nos puedes dejar, bueno, como bien decías, la oración y alguna, bueno, porque sé que hay muchas expresiones que se conservan, frases de él, pero que puedas elegir una para cerrar el programa y podamos rezar sobre el final la oración.
Bueno, voy a dejar esta frase que me pareció muy, muy reveladora. Dice, en cierta oportunidad, esto lo saco de un libro que se llama El Corderito, dice, mientras se realizaba la reunión de un presidio, le dijo a los legionarios, si María estuviera viviendo en este vecindario y el párroco hubiera llamado a una reunión a los vecinos para ver la forma de hacer algún trabajo por la iglesia, estemos seguros, seguros que María estaría allí. Eso ha sucedido hoy. María está aquí. María es cada una de ustedes. Y realmente no, vivía la realidad. Un santo es aquel que vive la realidad, la redime, y lo eligió con María. Ha sido esto, ¿no? Si les parece, quiero hacer una acotación. Alguien dijo por ahí, me gusta que la gente mayor, sí, no, sí, soy mayor de 50, ¿no? Tengo 57 años. No lo conocí a Alfonso, sino a través de haber ingresado a la Legión de María y de haberme nutrido de esta literatura que nombré hace un ratito y de haber conocido a gente que conoció al hermano Alfonso. Alfonso lo vamos a descubrir en el amor a María y en el servicio a la iglesia. Si les parece, rezamos brevemente, me siguen ustedes y la audiencia, la oración a Alfonso.
Adelante.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Siervo de Dios Alfonso Lam, ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.